Las 7 de la noche y 59 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo.
Buenas noches y bienvenido a esta nueva emisión de Hora Ciudad Cultura. Gracias por su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Vicerrectoría Bogotá Sur. Para nosotras es un gusto compartir de nuevo este espacio que hoy es basado en temas educativos, los cuales nos competen a nosotros como estudiantes y docentes. Saludo a la mesa de trabajo que me acompaña esta noche, a mi profe Joana Hernández. Profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Carolina. Qué alegría volvernos a encontrar.
Ay, sí, corriendo un poquito.
En esta lluvia que a todos nos retrasa un tris, pero aquí estamos, 8:04, muy puntuales.
Bien, gracias, profe. Muy buenas noches a Laura. ¿Cómo estás?
Buenas noches a ustedes, mi mesa de trabajo de la noche de hoy, y a todos nuestros oyentes.
Gracias, Laura. Y a mi compañera Paola, buenas noches.
Muy buenas noches, Carolina. ¿Cómo están en el día de hoy? Algo frío y pues bueno, saludándolos y un gusto compartir mesa de trabajo acá con ustedes.
Muchas gracias. Y desde el máster que nos acompaña, nuestro compañero Edwin. Profe, buenas noches, salúdanos, recuérdanos por favor a todos nuestros oyentes nuestras redes sociales.
Claro que sí, queremos recordarle a todos los oyentes que nos encuentran en www.uniminutoradio.com.co. Recordarles que antes estábamos en el dominio solo.com, pero ahora deben agregar .co para poder sintonizarnos. También recordarles que en Facebook y Twitter nos encuentran como Uniminuto Radio y que recuerden usar el hashtag Hora Ciudad para nosotros tener cerca todos sus comentarios. Además, recuerden que contamos con un blog. Ya Laura nos va a contar exactamente cómo pueden acceder allí.
Bueno, para acceder a nuestro blog es muy fácil con el enlace www.horaciudad.blogspot.com. Allí podrán encontrar muchísima información de todo tipo de interés.
Bueno, muchas gracias a nuestras compañeras por recordar nuestras redes sociales. Antes de empezar con nuestro tema de la noche, Joana nos va a contar qué pasó un día como hoy.
Así es, como siempre en Hora Ciudad, haciendo un poquito de pedagogía para que nuestros oyentes aprendan un poquito más sobre lo que sucede cada día. A veces pasa cada día tan rápido que ni siquiera nos preguntamos por qué está sucediendo en los días como hoy. Para nosotros entonces es muy importante contarles, y yo me siento súper contenta de contarles que un día como hoy sucedió uno de los acontecimientos más importantes de, digamos, de los descubrimientos de la ciencia.
Importantísimo.
Entonces vamos a ver si alguno sabe aquí qué sucedería el 10 de abril de 1905. Hace algunos añitos, el físico alemán de origen judío, el señor Albert Einstein, desconocido él.
Un poquito desconocido, sí, nadie sabe quién es.
¿Quién es ese señor? Para nuestros oyentes, si quieren echar una buscadita. Nuestro físico publica hoy su famosa obra sobre la teoría de la relatividad, que partió casi que la historia de la ciencia en dos. Allí plasma la física del movimiento de los cuerpos en ausencias de fuerzas gravitatorias. La teoría que él nos comparte un 10 de abril describe correctamente el movimiento de los cuerpos, incluso a grandes velocidades, y sus interacciones electromagnéticas, así que no es cualquier día el 10 de abril.
Bueno, pues yo creo que todos en nuestra infancia y desde el colegio tuvimos que ver algo con este señor, y pues con su teoría de la relatividad, que bueno, nos afectó, digamos que en física, en química, a muchos de nosotros. A los que nos gustó, a los que no nos gustó. En lo personal a mí no me gustó para nada.
Para nada.
Yo creo que no es tanto que no nos guste, y eso se va a acercar un montón a nuestro tema del día, que ya les vamos a contar cuál es. Y es más bien uno de los vacíos de nuestro sistema educativo. La pregunta no sería si nos gustó o no nos gustó. La pregunta es si sabemos qué es la teoría de la relatividad. ¿De verdad aprendimos eso?
Sí, claro, eso es más que importante, ¿no? Pero pues digamos que uno en el colegio como que va, bueno, sí tiene que cumplir como que con sus materias, pero pues hay ciertos temas con los que te acoges, hay otros con los que realmente no, y pues en lo personal, para mí, a mí siempre me afectó los números bastante, siempre sí. Fui más como de letricas.
Pero totalmente de acuerdo con eso, yo era una de las que con números me sentaba y era como que pasaban por mi cabeza y algo me decía, ¿y esto cómo es que se hacía? ¿Esto qué es? Yo lo vi, pero...
Fíjense que a mí me iba muy bien, por ejemplo, con los números. Ese nunca fue mi problema. Pero sí, quizás uno piensa, bueno, me fue muy bien, pero ¿qué tanto aplico de eso en la vida cotidiana? La teoría de la relatividad es una teoría muy aplicable a la vida diaria. Lo que pasa es que quienes nos la enseñaron hicieron de ella algo que no nos toca. En mi formación como pedagoga he aprendido que lo que no nos toca la piel no lo aprendemos. Eso es como cuando uno está enamoradísimo y todo el mundo le dice, ese muchacho Edwin no le conviene.
No le conviene.
Ese muchacho Edwin, yo le he dicho que eso trabaja en un Uniminuto Radio, eso no, esos muchachos de allá no, mamita, búsquese otro. Y una terca, no, si Edwin es lo más lindo que hay. Y cuando Edwin sale con una cosa bien terrible y nos ponemos a llorar y todo, ahí sí aprendemos. Eso es un poco una metáfora en relación al sistema educativo. Si nuestros profes no logran que ese aprendizaje nos pase por la piel, no que nos hagan llorar como Edwin, por supuesto, pero sí que nos toque en la vida cotidiana, entonces ahí es cuando aprendemos. Ahí tenemos una tarea, estudiar la teoría de la relatividad.
Totalmente, acá el único malo que quedó acá fue Edwin. Pero bueno, igual...
El inocente.
Nuestro máster, sí.
Cuando estás entre cuatro chicas, eso puede suceder, Edith, no te preocupes.
Bueno, y pues para seguir en este momento, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más.
Que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse.
Vamos juntos a soñar. Es momento de aprender. Con un minuto estás en la feria del saber. Entre libros y revistas hallarás la sonrisa que un minuto trae para ti.
Acompaña un minuto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pabellón 3, piso 2, stand 110.
Los protagonistas de los hechos del día están aquí ahora, en Uniminuto Radio. Carlos Fernando Galán, senador de la República.
Una investigación bastante larga que llevo más de un año haciendo, pues terminara solamente en un enfrentamiento pues, con el expresidente Uribe, que reaccionó de manera agresiva, un poco alterado a los datos que yo entregué ayer sobre cómo el predio donde se estableció la zona franca de Occidente, que era de propiedad de sus hijos, pasó de ser un predio de uso rural originalmente a obviamente una transición a expansión urbana.
Cristian Segarra, hermano del conductor que está secuestrado con dos periodistas ecuatorianos.
Sí, la información que tenemos es que ellos están bien, que no ha habido ninguna novedad en el escenario que se estaba manejando hasta el día de hoy. Y eso, estamos en manos de las autoridades por el momento.
Adriana Vesga, experta en acompañamiento de emprendedores en temas de marca y logo.
Siempre que se desea emprender, pues inicialmente se busca o se dice qué marca o qué nombre le voy a poner a mi negocio, idea o unidad productiva que yo tenga en marcha. Para esto siempre se trata de definir que el logo sea diferenciador de mis competidores y que sea atractivo para todas las personas o el mercado al que va a ser dirigido.
William Vega, director colombiano de la película Sal.
La película, la mayoría de la película, la gran parte está rodada en ese escenario natural, que es, brinda pues eso, toda una fuerza, una majestuosidad, pero que yo también diría no se vuelve solamente como un telón de fondo, como un decorado, sino que es como otro protagonista, y creo que le afecta mucho a la historia, a los personajes, y espero que también a los espectadores.
Escuche Aquí y Ahora, lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, en la Radio Universitaria de Colombia, Uniminuto Radio.
Buenas noches, queridos oyentes, de nuevo aquí, 8:15, estuvimos escuchando aquí música bogotana para quien le gusta el rockcito en español y ahí con cositas nuevas para que conozcamos un poco más sobre la música que se produce en nuestro país. Y para no seguir dejándolos ahí como cuál es el tema del día, hoy no nos han contado de qué van a hablar, solo les hemos dado así algunos pinitos, entonces vamos a entrar en materia. Para entrar en materia, antes voy a preguntarle aquí a estas estudiantes de Educación Superior de Comunicación Social. Carolina, cuéntenos si fue fácil o difícil ingresar a la Educación Superior.
Bueno, pues digamos que todo en la vida es un proceso, es de capítulos. Realmente desde el colegio yo llegué a grado 11 y yo como que, miércoles, ¿qué voy a hacer de mi vida? No sé de qué quiero vivir. Pues sí, me gusta leer, me gusta escribir, pero pues digamos que en Colombia acá eso es algo como complejo a veces el tema. Y pues no, hasta que me decidí yo, no, yo quiero ser comunicadora social y
aquí está,
aquí mire. Estoy. Sí, eso pues digamos, y no es fácil, ¿no? La demora, digamos que en todo proceso es como empezar y seguir, tener mantenerse. Ahí la fuercita para mantenerse, para seguir, sí, y culminar, obviamente.
A ver, vamos a preguntarle a Paola, que ha estado tan silenciosa hoy. Paola, cuéntenos, ¿cómo le ha ido pagando su educación superior? ¿Fácil o difícil? ¿Quién le ha ayudado? ¿Cómo le ha tocado? Cuéntenos. Bueno,
creo que es algo complicado de contar, porque pues bueno, en Uniminuto por lo menos tenemos un sistema que se llama Bienestar, con Bienestar, y se puede pagar por cuotas, ¿cierto? Pero digamos, cuando yo estaba en el colegio, en grado 11, y como dice Carolina, uno no sabe qué va a hacer, uno no sabe hacia dónde se va a apuntar. Entonces, cuando yo salí y empecé a mirar pensum, empecé a mirar universidades, y uno empieza a mirar, Dios mío, acá es muy caro. O sea, me gustan las materias, pero no sé cómo vaya. O sea, y aparte no es solo costear la educación, sino que aparte hay transporte, alimentación, ¿sí? Y pues bueno, yo puedo decir que a mí me ha ayudado mi mamá. Pero digamos, hay personas que no, y que son solo independientes y que tienen que tener familias. Y pues digamos, la educación a distancia fue una de las opciones que yo vi. Claro.
Sí, sí, es complejo. Como la mayoría. Nosotros, yo tuve la fortuna de estudiar en una universidad pública de la ciudad de Bogotá, a la que le agradezco un montón, y de la que es estudiante nuestra súper invitada, que en un rato les vamos a presentar. Y eso me permitió un poco no estar tan angustiada por los recursos. Sin embargo, ahora mirándolo en retrospectiva, sí se da cuenta uno que pudo aprovechar muchísimo más ese espacio de la universidad. Entonces también quisiera preguntarle a Laura, aprovechando que ya está empezando su proceso de formación, no la vamos a poner a hablar mal sobre Uniminuto porque nos quedaría todo súper mal, o hacer crítica para nada, pero sí le vamos a preguntar a Laura quizás qué cosas encuentra ella que podrían ser más fuertes para ella sentirse mejor, o qué cosas cree ella que podía fortalecer su proceso de formación, ella que está comenzando.
Bueno, pues como dice la profesora, yo hasta ahorita estoy empezando. Es obviamente pasar del colegio a la universidad, y más en esta modalidad que es a distancia. Y yo creería que, desde mi opinión personal, la mejor manera de estudiar no es tanto depender de un profesor ni de la universidad, sino de tener todos los recursos de que la universidad te puede ofrecer. Tienes un problema, ve con esta persona, que te orienten más que todo, no que estés ahí para que, profe, ayúdame con esto, y hasta ahí te bote todas las respuestas. No, sino que una orientación, más que todo para mí, en una buena universidad es eso, tener una buena ayuda, un buen seguimiento por un profesor, no que te ayuden y te regalen el semestre, sino que te den una buena orientación para seguir adelante con el proceso.
Fíjate que tú has tocado un tema muy importante, y tiene que ver con lo que vamos a conversar ahorita con nuestra invitada, con Ana María, que ya se las vamos a presentar, y tiene que ver con que a veces los estudiantes estamos esperando que la universidad nos dé todo, que el profesor nos dé todo, y resulta que a veces en ese esperar que nos den todo, pues no nos ocupamos de eso que has dicho, es de buscar, de nosotros autoformarnos, de hacer procesos enriquecidos. Y cuando nos damos cuenta que eso nos hizo falta, cuando salimos a la vida laboral y decimos, Dios, cuando nos encontramos con otros profesionales, cuando podemos hacer ejercicios de contraste frente a la formación de otros comunicadores en nuestro caso.
Totalmente de acuerdo, profe. Bueno, pues dando apertura al tema de esta noche, bueno, y teniendo en cuenta pues que acá somos universitarios, pues los universitarios en Colombia buscamos construir una educación con bases sólidas, pues garantizando así la formación integral y el bienestar humano para cada uno de nosotros. Esta noche nos acompaña Ana María Nates. Ella es una estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Distrital, hace parte de la Asamblea Constituyente que actualmente existe en la UD, hace parte del equipo dinamizador de ENES, el cual es el organismo encargado de convocar el encuentro distrital. Ana María, muy buenas noches, ¿cómo estás la noche de hoy?
Hola, muy buenas noches a ustedes, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Muy bien, gracias por la invitación.
Ana María, primero, darte las gracias, qué alegría que estés aquí, me siento súper orgullosa, súper honrada, voy a traicionar un poquito a Uniminuto, hoy estoy un poquito traicionera, ustedes me disculparán, pero yo soy egresada de la Universidad Distrital y me alegra mucho poder conversar con usted el día de hoy. La Universidad Distrital es donde hice mis estudios de pregrado y donde hago mis estudios de posgrado, vea, estoy trabada hoy. Entonces, te doy la bienvenida y quisiera que nos cuentes, Ana María, antes de empezar con el tema específico que nos convoca, ¿quién es Ana María? ¿Qué hace Ana María? ¿Qué le gusta hacer Ana María? ¿Qué estudia? Cuéntanos.
Uy, bueno, yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, ya estoy próxima a graduarme, arranqué en el movimiento estudiantil en el 2011, justo en el 2011 entré a la universidad y pues me recibió todo este movimiento de la MANE y creo que desde primer semestre me enamoré del movimiento estudiantil y pues bueno, toda mi carrera he tenido la fortuna de estar participando y pues conociendo, ayudando a construir una educación distinta, por lo menos soñando con tener una educación distinta. Me gusta mucho leer, pues soy ingeniera, me encanta programar. Uh-huh. Y nada, creo que esta experiencia también ha sido muy muy bonito porque no es usual que los ingenieros nos interesemos por temas sociales o políticos, pero pues para mí ha sido pues una formación integral brutal que me ha dado la Universidad Distrital. Entonces, pues nada, muy contenta también de todo lo que he aprendido. Tuve la fortuna también de ser representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad. Terminé el periodo hace un poco tiempo y pues bueno, también fue una experiencia súper enriquecedora saber quiénes son los que están al frente de la universidad, cómo toman las decisiones y también cómo los estudiantes tenemos la capacidad, la potestad de ejercer ese mandato que tenemos como estudiantes, ese derecho de obviamente pensarnos nuestra universidad, defenderla y trabajar para hacerla cada día mejor.
Ana María, muy interesante eso que usted nos cuenta, porque en este ámbito universitario a veces los, voy a decir algo terrible, los más adultos, yo no soy tan adulta, pero sí, los más adultos pensamos que los jóvenes no hacen ejercicios reflexivos, uno dice, no, a estos muchachos no les interesa, estos muchachos vienen y reciben cualquier cosa, entonces es muy interesante escuchar eso que usted nos cuenta. Antes de hacerle algún aspecto a Ana María, yo le voy a pedir que para claridad de nuestros oyentes y de la mesa de trabajo, usted nos cuente exactamente qué es eso de la MANE y qué es eso de NEES, para que nuestros oyentes tengan como muy claro en ese ámbito en el que nos movemos.
Bueno, pues la MANE es la organización, una plataforma estudiantil que surgió en el 2011, más o menos hasta el 2013, fue, el auge del movimiento estudiantil, luego de muchísimos años, casi que desde el 98 no se reunía el movimiento estudiantil en una plataforma unitaria, en escenarios unitarios a pensar la educación. Si ustedes recuerdan, supongo que sí, entre el 2010 y el 2011, el gobierno de Santos y la ministra presentan una reforma a la Ley 30, reforma que, digamos, descaradamente intentaba incluir el ánimo de lucro en la educación, intentaba profundizar los niveles de privatización de la educación, generar instituciones de educación superior mixtas, es decir, que una parte la financiaba el gobierno y otra parte empresas privadas, y pues bueno, frente alrededor de todo esto, pues se levanta un movimiento estudiantil indignado y decidido a defender la educación como un derecho y no como una mercancía. Entonces la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, se conforma hacia finales del 2000, como a mitades del 2011, y se vuelve un movimiento nacional que logró convocar el paro nacional estudiantil del mismo año y que pues logramos victoriosamente derrogar. Hicimos que después de casi un mes y medio de paro indefinido estudiantil, el gobierno retirara el proyecto de reforma a la Ley 30 y nos pusimos una tarea enorme y fue la construcción de una ley alternativa de educación. Porque si bien estábamos en desacuerdo con esa reforma a la Ley 30 que presentaba el gobierno en ese momento, pues éramos conscientes de que la educación tiene que cambiar. Y de hecho hoy nos sigue rigiendo la misma Ley 30 y estamos viendo en todo el espectro nacional, en todas las universidades, incluso públicas y privadas, estamos viendo el reflejo de ese modelo de educación que está en la Ley 30. Por ejemplo, si tú te fijas, la mayoría de universidades públicas, diría yo casi el 70%, han alcanzado un nivel de autofinanciación de más del 50%, es decir, ya no es suficiente el dinero que nos da el Estado para subsistir y nos toca empezar a vender servicios, a vender el conocimiento para poder subsistir. Muchas universidades tenemos un déficit de infraestructura brutal. Un ejemplo claro es la Universidad Distrital, cuya Facultad de Artes está pues en un estado realmente muy, muy complicado. La Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica también tiene edificios que están pues a punto de colapsar. Y todas esas problemáticas se resumen en que no tenemos suficiente financiación de parte del Estado y del gobierno para las universidades públicas. Esta problemática que te menciono se ha venido profundizando con el programa CERTI lo paga, que ya en su cuarto año pues convoca, pues logra su objetivo pues de los 4 billones de pesos para los pilos, lo que es un total, bueno, no tengo ahora el dato aquí a la mano, pero es un total con 40 mil millones, hicieron CERTI lo paga 1, 2 y 3, y con esos 40 mil millones se hubieran podido pagar 600 mil cupos en estudiantes de universidad pública, es decir, 40 mil pilos se fueron a las universidades privadas del país, mientras 600 mil estudiantes que pudieron haber entrado a la universidad pública en Colombia, en todas las regiones, pues se quedaron sin la oportunidad de estudiar. Entonces, toda esa problemática se ha venido agudizando profundamente y desemboca en lo que fue la gran movilización, digamos, después de la MANE, fue el pico más alto que tenía el movimiento estudiantil, que fue en octubre del año pasado, donde marchamos en contra de hacer CERTI lo paga una política de Estado, marchamos en contra de la aprobación del presupuesto nacional, que reducía nuevamente el presupuesto para la educación, bueno, de hecho lo aumenta, engruesan el rubro para educación, pero hacen más pequeño el rubro para educación superior pública, y lo que termina haciéndose más gordito es el rubro para el ICT. Entonces ya sabemos que esos son créditos, ya sabemos que eso es ir a la universidad privada, que no tenemos problema con la universidad privada, efectivamente también son universidades de excelente calidad, pero se le está negando a las universidades públicas su desarrollo, a los estudiantes ir a la universidad pública, y pues de alguna forma es el deber ser del Estado. Si tiene universidades públicas, tiene que mantenerlas en excelentes condiciones. Entonces toda esta movilización que se realiza el año pasado deriva en el encuentro distrital ampliado de estudiantes que realizamos en la Universidad Pedagógica y en la Universidad Distrital el 4 y 5 de noviembre, si no fallan las fechas, y de ahí llamamos a un encuentro nacional de estudiantes de la educación superior, ENES. Entonces, el ENES lo que es, muchos lo llamaron la MANE 2.0, aún no estamos seguros si lo es, pero sí esperamos que sea nuevamente la articulación del movimiento estudiantil en mira a volvernos a pelear la educación, a derogar lo que hoy el Congreso hace, no sé, media hora aprobó, y es la financiación contingente al ingreso, que es efectivamente hacer CERTI lo paga una política de Estado, independientemente de quién sea el presidente, si queda Duque, si queda Petro, no importa. CERTI lo paga ya es una política de Estado, y ya se crearon fondos especiales para seguir engordando el presupuesto del ICETEX, mientras cada vez más se hace más delgadito el presupuesto de las universidades públicas del país. Entonces, el ENES, digamos que sí logra encontrar nuevamente a todos los estudiantes, logra poner una bandera de lucha, y es recuperar la educación como un derecho, como un bien común, y pues pelearnos por tener una educación superior de calidad y una universidad pública también al alcance de nuestros sueños.
Ana María, muchas gracias. Me sorprende gratamente todo el conocimiento que usted tiene sobre el movimiento estudiantil. De verdad, creo que hay aquí un mensaje para los estudiantes de Uniminuto también en el empoderamiento que hacemos sobre no solo nuestro proceso de formación, sino nuestra responsabilidad social con el proceso de formación de otros. Estamos en un país en el que tristemente a veces nos ocupa solo lo que nos toca y no lo que toca a los demás. En ese sentido, yo quisiera preguntarle acerca de cuál sería para ustedes o para usted en este momento el compromiso de la universidad privada. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos movemos en el marco de una universidad privada que, como usted debe conocer, tiene una responsabilidad social altamente, digamos, un compromiso social bastante alto. Y nosotros, o a mí me gustaría saber desde la perspectiva de este movimiento estudiantil que usted representa, ¿cuál es para ustedes el lugar de la universidad privada? Si hay ese mismo compromiso, esa misma responsabilidad, si en el movimiento estudiantil en el que usted participa hay representantes de las universidades privadas, y cuál sería su lugar allí en este movimiento.
Sí, claro, yo creo que la universidad, independientemente si es pública o privada, tiene que transformar a los sujetos, y si los estudiantes entramos a la universidad y no nos transformamos, pues perdimos el tiempo, fuimos por un cartón y no logramos el objetivo realmente que debería tener la educación, y es transformar vidas que salgan a transformar el país. En ese sentido, obviamente la universidad privada es pública por muchas condiciones, digamos que en su entorno social, etcétera, pues el estudiante se desarrolla en formas muy distintas y muy diferenciadas en la universidad privada, pero yo creo que la experiencia de este movimiento, por ejemplo, de cómo se levantó la Universidad Libre iniciando este semestre, cómo se levantaron los Andes en noviembre, diciembre del año pasado, también exigiendo pues que no se fuera un aumento absurdo el de las matrículas, creo que nos da cuenta que también allí los estudiantes están dispuestos a exigir lo mínimo, que creo que es lo que estamos haciendo, exigir lo mínimo, y es realmente una educación que cumpla su objetivo, que no sea una educación mercantilista, que no sea un negocio, sino que sea un bien común para la sociedad, que sea algo que realmente transforme a los estudiantes. En ese sentido, yo creo que la universidad privada, pues sí cumple una función muy importante en términos de incluso, bueno, como tú decías ahorita, voy a decir algo que quizás no es muy bueno, pero incluso en ligar la universidad con la sociedad y con las empresas, porque de alguna forma las instituciones de educación superior públicas tenemos un carácter más orientado hacia la sociedad civil, y el tema de las empresas privadas no nos gusta mucho por el mismo carácter de nuestra universidad. Sin embargo, ese tipo de alianzas y vínculos se dan mucho más en las universidades privadas, y pues creo que también es importante que el estudiante tenga un marco empresarial en el cual conocer, sin que eso llegue a definir o a pasarse por encima de la autonomía de la universidad y definir realmente el camino, que es lo que también ha venido pasando, ¿no? Si la empresa, no sé, si X empresa me da dinero, entonces X empresa me pide que investigue alrededor de transgénicos, me pide que investigue alrededor de fracking, que también ha venido pasando en la Universidad Nacional, pues, y es una de las críticas que también estamos haciendo frente a los modelos de extensión y de innovación que hace el Ministerio de Educación a través del Acuerdo por lo Superior 2034, etcétera. Pero pues igual yo creo que la universidad privada también cumple un papel fundamental, y que en este momento muchos de los estudiantes que participan en el movimiento estudiantil actualmente son de universidades privadas, sobre todo aquí en Bogotá, que es donde hay una concentración pues mayor que en el resto del país. De hecho, la última movilización que hicimos hace quizás un mes y medio, terminó en la Universidad Javeriana, y logramos sacar una cantidad de gente impresionante de la Santo Tomás, del Externado, de la Libre, de la Universidad de La Salle, que son cosas que creo que son muy positivas, porque también es un movimiento estudiantil que se va nutriendo y que va siendo cada vez más diverso.
De acuerdo, Ana María. Yo tengo entendido que el pasado mes de marzo se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, con el fin de pues tratar varios principios como lo son bienestar, movilización, organización, calidad, sociedad, bueno, democracia, financiación. Yo quiero preguntarle a Ana María, ¿qué sucedió después de este encuentro o qué resultados se esperan?
Bueno, después de este encuentro, lo primero, digamos, el primer gran escenario que esperamos es la movilización del 24 y el 25 de abril. Vamos a movilizarnos a nivel nacional, en, digamos, como con esa bandera que había mencionado, y es en la defensa de la educación como un derecho y como un bien común para la sociedad. Esta movilización, la idea es que logre convocar a estudiantes, docentes, trabajadores, a padres de familia, administrativos, a todo el mundo, nuevamente a pensarnos, como hicimos en el 2011, en la educación, pensar que nuestros jóvenes, nosotros necesitamos una educación de calidad, porque si no, no vamos a poder salir absolutamente nada nuevo, nada mejor, nada distinto para nuestro país. En ese sentido, lo primero que define el ENES es una movilización nacional que nos permita volver a posicionar el debate en la sociedad civil. Creo que eso fue lo que nos ayudó un montón cuando logramos de bajar la reforma a la ley 30, y es que la gente en los buses, la gente en las calles, los papás, las mamás, los abuelitos, decían, ve, los pelados están peleando por algo que es justo, y eso es muy importante. Entonces, es como el primer objetivo. En segundo lugar, nos planeamos un segundo encuentro nacional que se hará en el mes de septiembre. Estamos definiendo pues cuál será la ciudad que reciba nuevamente a los estudiantes de educación superior, y esperamos allí avanzar en términos organizativos, es decir, empezarnos a pensar mejor como plataforma, como una estructura organizativa que nos permita desarrollar las peleas que se vienen, y que, como decía hace un momento, la aprobación hoy del Congreso a la financiación contingente del ingreso de acuerdo a nuestras conclusiones, nos llama a hacer un encuentro de emergencia, nos llama a volvernos a mover muy ágilmente, porque si este proyecto de ley queda aprobado hoy, como ya quedó, se ratifica con la orden presidencial, simplemente es ponerle, sepultar la educación superior pública en Colombia, y vamos a llegar en 3-4 años a que las universidades, incluso las que tienen, digamos, un presupuesto robusto hoy, terminen totalmente desfinanciadas, quiebren, y no haya otra opción que absolutamente todos los jóvenes ir a universidades privadas endeudándose con créditos del ICETEX, que incluso hoy también aprobaron que esos créditos, o sea, que si yo adquiero un crédito en el ICETEX y no sé, en 5 o 10 años tengo un hijo y no he terminado de pagar mi crédito, cuando yo muera, mi hijo hereda ese crédito. Entonces, pues definitivamente es algo que se sale de los países, no es concebible para mí que haya un gobierno que esté haciendo eso con la educación superior. Sin embargo, está pasando, y de hecho en este momento está reunido el, digamos, como el, bueno, el equipo dinamizador de coordinación nacional, que es como, no sé, no es la máxima instancia, pero sí es como el núcleo de personas de todas las universidades, de todas las regiones, que hemos estado como coordinando todo esto, y en este momento están reunidos en la Universidad Nacional, pues discutiendo también cuál va a ser nuestro actuar frente a la aprobación de este proyecto de ley, frente a la movilización y frente a la pelea que nos estamos dando como estudiantes.
Ana María, muchísimas gracias. Creo que todos hemos aquí aprendido un montón de usted, y yo no la voy a dejar irse todavía, porque antes de despedirle y agradecerle, en un ratito más quisiera cambiarle un poco de plano las preguntas. Usted nos ha contado ampliamente sobre las intenciones, los motivos y eso que los mueve como estudiantes. Yo quisiera cambiarle un poco la pregunta alrededor de lo que ha significado esta participación en usted, Ana María, y no en el colectivo de estudiantes. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que usted nos ha dicho, pero también es muy importante que quienes nos escuchan, nuestros oyentes, los estudiantes de Uniminuto, por ejemplo, puedan encontrar en la experiencia vivida de una estudiante como ellos, eso que hace este ejercicio de compromiso y eso que significa para un ser humano visto individualmente participar en este tipo de actividades. Entonces quiero hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con cómo ha transformado o enriquecido su formación personal, profesional, esta participación en este movimiento estudiantil. Y la segunda tiene que ver con esa lucha que hacen ustedes contra la estigmatización de la universidad pública, pero ¿cómo ha vivido usted eso en su experiencia estudiantil? ¿Cómo reciben sus compañeros esos ejercicios de lucha frente a la protección de los derechos a la educación? ¿Sus compañeros de clase cómo la ven? ¿No dicen esta Ana María pelea mucho? ¿O al contrario acompañan ese proceso? ¿Cómo en lo personal esas cosas positivas y negativas que ha dado para su formación, para la de Ana María como ser humano individual, la participación en estos espacios?
Bueno, creo que a nivel personal, como decía al inicio, me ha enriquecido muchísimo. Para mí es, digamos que no sé, hace 5 o 6 años era inimaginable quizás pensarme, no sé, trasnochar, acampar, por una cosa que ni siquiera me va a beneficiar exclusivamente a mí. Creo que uno aprende a ser muy agradecido por lo que tiene en esto, porque me doy cuenta que si otros estudiantes no hubieran peleado hace 5, 6, 10, 12, 30 años, no podría yo estudiar en la universidad distrital, no hubiera tenido otra opción para ser profesional, y quizás hubiera tenido que, sin demeritar ningún trabajo, pero no hubiera tenido condiciones económicas para desarrollarme plenamente como profesional. Entonces, creo que en primer lugar es un sentimiento de agradecimiento total. Uno no se da cuenta de las cosas. Pues cuando uno entra a la universidad, dice, ah, qué chévere. Pero cuando tú te das cuenta de lo que ha costado mantenerla así, pues es un sentimiento de gratitud enorme. Y creo que en segundo lugar también es aprender a ser muy, muy Como uno ya no piensa tanto en uno, en lo que si me van a dar a mí, que si yo puedo tener mejor investigación, sino que no se piensa realmente en, no sé, en mis hermanos, por ejemplo, que están entrando a la universidad, que se están graduando del colegio, en los niños que van a venir después. Uno empieza a hacer como también a pensar mucho en lo que uno va a dejar, en cómo lo que uno está haciendo aporta a otras personas. Y creo que es una capacidad también no sé, quizás de sacrificio, pero con alegría. Es decir, como les decía, nos ha tocado acampar, nos ha tocado, no sé, movilizarnos bajo agua, lluvia, sol, con truenos, sin truenos, pero uno se lo disfruta porque uno le ve sentido a las cosas. Y realmente creo que pasar por la universidad ha sido para mí la experiencia más bonita de la vida, y creo que no habría sido tan bonita si únicamente hubiera ido a estudiar y no hubiera ido también a pensarme, a aprender a pensarme el país y lo que yo puedo hacer por él. Entonces creo que a nivel personal es como eso, realmente me transformó. No, yo no era capaz de hablar en las asambleas cuando estaba en segundo semestre, a mí me daba pena hablar en clase, y pues uno también va cogiendo como esas habilidades y esas destrezas que seguramente falta mucho, pero pues uno también va sintiendo como un cambio en ese sentido. Y la segunda pregunta era alrededor de...
Tus compañeros, ¿cómo ven los compañeros sí. Ana María?
Sí, muchos dicen que peleo mucho, pero también creo que en las relaciones personales uno también, es decir, uno no está hablando todo el tiempo de la educación superior y vamos a defenderla, y como uno también tiene conversación, o sea, uno no deja de ser joven por eso, uno no deja de ser estudiante por eso, uno también se preocupa por parciales, por pasar el semestre, etcétera, y la gente, por lo menos en mi caso, creo que muchos están de acuerdo, no, así como otros dicen, bueno, no es necesario tanta cosa. Creo que también la universidad es un reflejo de la sociedad en sí misma, y así como he tenido compañeros que se han puesto la camiseta y han peleado al lado mío, hay muchos otros que dicen, me parece bien lo que usted hace, les auguro éxitos, pero yo me quedo acá. Y hay muchos otros que dicen, bueno, dejen de perder tanta clase, dejen de molestar tanto, pero creo que es normal porque también, como decía, muchos son estudiantes que vienen de, digamos, de familias donde no se da ese debate, donde no nos enseñan tampoco a pensar mucho, el colegio simplemente es entre ponga cuidado y salga, no te estimula un ejercicio creativo, reflexivo, crítico, y pues también muchos estudiantes en la universidad son reflejo de ese modelo, pues digamos que también nos enseña no a pensar, sino a repetir. Entonces pues hay de todo, creo que lo más gratificante es encontrar profes que también se dan la pelea con uno, profes que son conscientes, profes que fueron del movimiento estudiantil y le dicen, nosotros hacíamos eso y valió la pena y nosotros los apoyamos, así como hay muchos otros que dicen, bueno, sí, vaya a la asamblea, pero entreguemos el trabajo mañana. O sea, hay de todo, pero creo que, no sé, el asunto está en también uno gozárselo, en seguir siendo joven, el que de hecho que uno esté en el movimiento estudiantil no significa que deje de ser joven, también ser pues joven en todos sus sentidos. Y pues también uno transmitir eso, o sea, termina siendo parte de la vida de uno. No puedo alejarlo totalmente, pero pues sí disfrutarlo mucho. Y pues bueno, uno no pierde oportunidad para decir, ve, vamos a la marcha, ve, vamos a la asamblea. Pero también para decir, bueno, vamos a, no sé, a tomarnos un café, a hacer otra cosa. Creo que en general es una experiencia para mí muy bonita. No lo cambiaría por nada. Y espero que eso realmente motive a otros compañeros, compañeras que quizás se piensan, bueno, tengo que ser vago para hacer el movimiento estudiantil. Al contrario, creo que lo que nosotros hemos intentado hacer, o pues por lo menos la gente con la que yo trabajo en la universidad distrital, es, bueno, si vamos a pelear por la educación, demostremos que somos también buenos estudiantes. Y pues no seremos los mejores, pero si tenemos, pues digamos que no puedan sacarnos como, ¿y cuál es tu promedio? Ah, viste, es un promedio muy bajito para andar peleando, que es como la excusa de siempre. No, creo que eso también es importante, y en mi experiencia personal ha sido muy importante.
Buenas noches, Ana María, le habla Paola Vega, y pues bueno, ya que el tiempo en radio es muy, muy corto, quería finalizar esta entrevista preguntándole cuáles son sus proyecciones, cuál es la invitación a nuestros oyentes, ya que usted nos ha comentado y nos ha ampliado el espectro en muchos temas. De la educación superior, entonces quiero saber cuáles serían sus proyecciones, luego ya que nos dice que ya se va a graduar, ¿qué haría usted luego de salir y dejar, o sea, dejaría el movimiento o qué, o sigue, o cómo es este proceso, cómo es este ciclo?
La verdad no sé, porque es la primera vez que voy a graduar y que voy a salir a ser egresada a una universidad. Yo siento como le pasó a los reformistas de Córdoba en 1918, que la lucha por una universidad distinta no puede quedarse únicamente en la pelea por la universidad y la educación, como decía al inicio. Para mí la educación está muy ligada a la sociedad, a la transformación que tenemos que hacer en la sociedad, y no sé cómo, espero poder encontrar la forma de balancear pues mi vida profesional con también seguir aportando desde mi experiencia, que será mucha o poca, pero pues siento que sí le puedo dar mucho más a los compañeros que vienen detrás, seguir como acompañando sus procesos y nada, yo creo que pues mi proyección es dentro o fuera de la universidad, como estudiante de pregrado, de posgrado, como egresada, pues seguir aportando a transformar la educación, porque estoy completamente segura que únicamente una educación mejor nos puede ayudar a transformar el país, y que puede ser un pequeño paso, pero es un paso muy importante. Entonces, pues, no sé cómo hacerlo, estoy pensándolo, pero sí creo que la proyección es continuar en desde el aspecto que sea, ayudando a la transformación del país y pues poniendo lo poco o mucho que haya aprendido durante mi carrera para también seguir apoyando los estudiantes que vienen atrás.
Ana María, de verdad que le agradecemos muchísimo su participación en el programa de hoy. Usted nos ha ilustrado mucho mejor de lo que cualquier experto, que llamaríamos experto,
totalmente,
el asunto de los movimientos estudiantiles, y creo que usted deja una invitación muy interesante para nuestros oyentes, para los otros estudiantes, tanto de la universidad pública como de la universidad privada. De verdad le agradecemos mucho su participación. Lastimosamente, como ya lo dijo Paola, el tiempo en radio es oro, pero de verdad que esto, más que una entrevista, más que un programa terminado, es una provocación que usted nos deja. Le agradecemos mucho y aquí desde la mesa de trabajo, desde el máster, le deseamos una feliz noche y la acompañamos y le mandamos mucha energía para que continúe luchando por usted, pero también por nosotros y por todos los que hacemos parte de la educación superior. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, espero que realmente podamos ir construyendo y pues bueno, a su disposición para lo que requieran en cualquier momento.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, chicas y él. Y Evi, y el chico. Tenemos aquí pues entonces una conversación muy interesante con Ana María. Aquí hay un montón de cosas que lo ponen a uno a cuestionarse desde su lugar como estudiante, como profesor, y desde el compromiso que tiene, como ella lo ha dicho, por solo, ella lo dijo así, obtener un cartón y salir. ¿Salir a qué? Ni siquiera nos preguntamos salir a qué. Pero también ha tenido un gesto muy interesante, y es decir, no sé, es la primera vez que voy a graduarme y no sé qué viene después de esto. Por ahora lucho el presente, lucho lo que estoy viviendo. Lucho por mí, por mis hermanos, por mis compañeros. Y eso creo que en una sociedad como la colombiana, como la bogotana, en la que no somos tan solidarios, es muy, muy, muy interesante. Entonces, creo que hoy se nos ha ido el tiempo muy rápido. Voy a dejar a las compañeras para que se despidan un poco ya de nuestros oyentes y a que nos inviten a escuchar por allí un regalito que nos dejó una de nuestras periodistas.
Claro que sí, profe Joana. Bueno, pues primero empezamos para finalizar con el tip del programa. Entonces yo quiero que Laura le cuente a nuestros oyentes, cuál es el tip del programa del día de hoy.
Bueno, el tip del día de hoy es contarles a nuestros oyentes de dónde viene el término educación. Bueno, el término educación se define como el proceso de socialización de los individuos. Es cuando una persona asimila y aprende los conocimientos produciendo cambios intelectuales, emocionales y sociales. Estos pueden ser para toda la vida o por solo un cierto periodo. Entonces la invitación del día de hoy es a educarnos y a luchar por una buena educación.
Totalmente. Y también por otro ladito tenemos la voz del oyente realizada por nuestra periodista Lorena Carlos.
Lorena nos va contar, ustedes se van a sorprender un poco porque la voz del oyente es un ejercicio crítico precisamente de un estudiante de Uniminuto acerca de la situación actual. Ya ustedes van a escuchar un poco de lo que está sucediendo con el presidente de los Estados Unidos. Entonces aquí un ejercicio crítico de nuestra periodista Lorena Carlos y con eso nos despedimos. Le damos las gracias a Edwin y buenas noches a todas.
Buenas noches.
Buenas noches a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad. Estamos en la localidad de Fontibón, barrio La Felicidad. Estamos preguntando qué opinión tienen sobre el presidente Donald Trump desde lo social y político.
Donald Trump es uno de los empresarios más resilientes en la época actual. Es una persona a la cual se le puede respetar muchos temas y muchos aprendizajes en creación de empresa y generación de empleo. Sin embargo, a nivel político, yo considero que es la antítesis de lo que debería ser un servidor público. Es una persona que no tiene respeto ante la ciudadanía y mucho menos ante los ciudadanos que no son de su país. Así que mi conclusión es que es un muy buen empresario, pero un muy mal político.
Bueno, mi opinión sobre Donald Trump a nivel general es positiva, poniéndolo en un ranking de una 100, 90 positiva y 10 negativa. Me gusta Donald Trump porque es una persona que enfrenta el sistema de frente, que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, que no le tiene el más mínimo miedo ni a los rusos ni a los coreanos, se preocupa y defiende mucho su nación. Un ejemplo de la acción es cuando viene la polémica por la construcción del muro de México, todo el mundo se le fue encima, que esto, que lo otro, que racista, que no sé qué. Yo siempre pongo el ejemplo hipotético de si ustedes en su vecindario saben que el vecindario del lado les está trayendo drogas a sus hijos y malas cosas a su vecindario, ustedes, dado el caso de que no existe la policía, pues lo mínimo que harían sería poner un muro, ¿no? Es un tipo un poco, es un rockstar a nivel político, sencillamente muy inteligente por la razón de que él es empresario y toma decisiones a la ligera, contrario a lo que muchos piensan.
Para mí Donald Trump es una persona muy narcisista. En cuanto a lo social, percibo que no es un presidente que muchas personas quieran. Pienso que es una persona que le hace falta mucho manejo. Es un buen hombre de negocios, pero pienso que para manejar una nación se necesita mucho más que eso.
Relato al presidente norteamericano, tengo que decir que me parece bastante positivo en relación a lo que el movimiento político de nuestros países latinoamericanos, sobre todo de Colombia, sea un hombre de empresa, un hombre que de alguna forma ha construido un emporio que le ha ayudado a crecer económicamente al país. No estoy diciendo que eso sea la gran cosa, pero sí veo positivo el hecho de que no entre con el fin de lucrarse y enriquecerse, sino con el fin de ayudar a mejorar el Estado, como hizo o ha hecho muy bien con sus empresas. Creo que es un hombre muy calmado a nivel político, pero sí deja ver algunas cosas populistas, como hablar del muro de México, como meterse a criticar todo lo que tiene que ver con políticas de algunos países. Entonces creo que ahí se deja descubrir también una parte no solo de falta de experiencia, sino también del populismo, que es muy típico en quienes quieren mantener poder.
Esta nota fue de Lorena Carlos para Hora Ciudad.